Avui a l'Ofici de Viure, la dissociació. Els traumes viscuts durant la vida i molt especialment en la infantesa o l'adolescència poden ressorgir en un moment o un altre de la vida. La dissociació causada per aquests xocs brutals, físics o psicològics, és el que ens porta directament al títol d'un llibre que presentem avui, Quién soy, de la dissociación a la integración. I llegim, per exemple, experiències traumatitzants com la violència física o sexual, accidents, operacions o estats de negligència perllongats poden conduir a graus elevats de dissociació i amnèsia, ja que és un mecanisme neurobiològic de supervivència altament funcional en aquests moments i que ens ajuda a sobreviure a les pitjors situacions. Però la dissociació o l'amnèsia són només un flotador per poder surar en els primers instants de desesperació, perquè el pas següent, segons els autors, és aquest. Les persones amb trauma no integrat es tornen fòbiques a mirar el seu món intern. No volen recordar, sentir o fer qualsevol cosa que pugui disparar els records de dolor viscut i que només van poder gestionar fugint-ne d'alguna manera. D'algunes d'aquestes maneres en parlem avui a l'Ofici de Viure, la dissociació.
L'Ofici de Viure, 16 anys a l'antena de Catalunya Ràdio, amb Gaspar Hernández.
Hola, em dic Judit Climent i sóc psicòloga general sanitària i psicoterapeuta. Fa 18 anys que treballo en l'àmbit de la salut mental comunitària, en serveis públics de Barcelona, acompanyant processos psicoterapèutics de joves i adults. He participat en aquest llibre, Quién soy, del Mario Salvador i el Peter Burkin, escrivint el darrer capítol, explicant el procés psicoterapèutic que vaig rebre per part del Mario Salvador en el tractament profund del trauma. Puc parlar de la dissociació com una limitació que experimentava sense ser-ne conscient quan, davant de situacions determinades, tenia por, bloquejos, estava en alerta i no em podia mantenir atenta, sinó que la meva ment fugia. Això sovint em feia difícil poder ser espontània, flexible i gaudir de moltes de les experiències que tenia. Les sessions consistien en anar cap a algun tema del present i observar de forma amable les sensacions corporals, les emocions i els continguts mentals que sorgien, fins a arribar al que s'anomenen parts de mi que en el passat havien quedat apartades de la meva memòria. La sessió consistia en accedir-hi i acompanyar-les amorosament i d'una determinada manera. El procés terapèutic m'ha suposat passar pel dolor de fer front a vivències i sensacions del passat, per anar cap a un alliberament, cap a una major connexió amb mi mateixa i amb tot, a través de viure noves experiències corporals, emocionals i perceptives fins a arribar a tenir un sentiment de força plenitud actualment, per saber-me entendre millor i, per tant, estimar-me més. El fet d'escriure el procés va ser part de la teràpia, pretén ser un acte de compartir, amb la intenció de trencar un tabú i fer visible el tema de la salut mental per part d'algú que s'hi dedica. Penso que pot animar algunes persones que ho llegeixin i s'identifiquin, a responsabilitzar-se fent front als seus malestars i relatius al trauma. Per mi, superar les ferides, que suposa anar cap a elles i amb la cura quan és necessari d'un bon acompanyament professional. Ah, i vull donar-vos les gràcies per l'oportunitat de formar part d'aquest programa que fa molts anys que admiro.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, la dissociació, amb Elisa Mitjola, psicoterapeuta especialitzada en violència i vocal de la Junta de Govern del Col·legi de Psicologia de Catalunya. Elisa, benvinguda, ben tornada.
Gràcies, Gaspar.
Gràcies per venir, per tornar a l'Ofici de Viure, després que ens va acompanyar ja fent esment a la dissociació en el programa que vam tenir amb l'Alejandro Palomas, que va tenir molta audiència i molt bona acollida, dedicat als abusos, precisament, d'infància. Mario Salvador, benvingut.
Gràcies.
És un dels coautors del llibre Quién soy, psicòleg, juntament amb Peter Burkin, però inclou també el llibre capítols de coautoria amb la terapeuta sistèmica Carmen Cortés, un dels psicòlegs Jesús Atencia, o l'últim de la psicòloga Judit Climent, a la qual escoltàvem ara mateix. Bé, podem partir de zero, si us plau, i començar a explicar què és la dissociació amb les paraules més planeres possible?
Bueno, a mí me gusta decir que la disociación... Me gusta citar a Pierre Janet, que hace más de 100 años nos habló de este fenómeno de la disociación y del trauma de forma que es absolutamente vigente, ¿no? Y decía que los pacientes traumatizados se volvían fóbicos a recordar. No quieren conectar con su mundo interno, con sus cuerpos, porque toda nuestra historia está grabada aquí. Así que decía también que cuando el cuerpo no puede escapar de la amenaza, la mente busca cómo no estar, cómo huir, ¿no? Y por esto esta fobia a conectar con el dolor, con el sufrimiento, porque en sí mismo el dolor es simplemente informativo de una herida, de que algo nos ha hecho daño, ¿no? Pero luego las personas vuelven fóbicas a ello porque contiene estos recuerdos tan dolorosos. Entonces la disociación en definitiva es una desconexión de aspectos de nuestro mundo interno. Pueden ser nuestras emociones, las sensaciones físicas corporales que están conectadas con estas emociones dolorosas, o con cualquier otro aspecto somatosensorial conectado con lo que hemos vivido en el momento que estábamos viviendo algo que era una amenaza para nuestra supervivencia, inescapable, porque la disociación es un mecanismo que nuestro cerebro más antiguo actúa de manera inconsciente, por tanto, cuando los mecanismos de luchar o de huir, que son defensas activas, no funcionan o empeoran las cosas. Entonces nuestro cerebro, nuestra neurobiología está preparada para desconectarse, porque eso tiene muchas ventajas biológicas y psicológicas, ¿no? Se segrega una serie de endorfinas que son anestésicos naturales para no sentir el dolor, ¿no? Bueno, es una forma entonces en la que nos escapamos de aspectos de nosotros mismos.
Página 22. Hace más de 100 años, Pierre Janet afirmó que el trauma es el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante inevitable, tal y como nos decía ahora Mario Salvador, que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona. Decía que cuando las personas se sienten demasiado sobrepasadas por las emociones, los recuerdos no pueden transformarse en experiencias narrativas neutras. ¿Qué vol dir això?
Bueno, interesante porque... El lenguaje, ¿verdad?, es una manera en la que representamos lo que hemos vivido, ¿eh? Usamos como un medio simbólico para contar a otros nuestra historia, ¿no? Lo que es específico, lo que ocurre cuando el trauma, el dolor, no fue metabolizado, no fue integrado, es que esa experiencia que hemos vivido en un código somatosensorial, en forma de sensaciones, emociones, percepciones visuales, olfativas, de todo tipo, pues se quedan desintegradas, no han podido ser transformadas en este lenguaje simbólico, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque nuestra amígdala, que es un núcleo en nuestro cerebro límbico, encargado de disparar nuestra respuesta de lucha, huida, ponernos en acción, está tan sobreactivada, ¿verdad? Y hay un exceso de la hormona cortisol en nuestro cerebro que otro núcleo encargado de la transformación de esto en... es el hipocampo, ¿no? Está inhibido por el cortisol, no hace su trabajo. Y el hipocampo tiene una función muy importante, que es mantener nuestra experiencia en el contexto que la vivimos, secuenciarla. Toda experiencia tiene un principio, un desarrollo y un final, y cuando tiene un final se acabó, forma parte de nuestro pasado. La tercera función es la simbolización, y es transformarlo en algo que podemos hablar. Por esto del trauma también se dice que es el terror inenarrable, o las personas que dicen tengo el miedo en el cuerpo, ¿verdad?, que se dispara ante estímulos, situaciones que puede haber en la vida actual, que disparan algo, una cápsula que está ahí y que explota cuando algo lo recuerda, ¿no?
Bé, Elisa, què hi pot afegir? L'Elisa Mitjolà, també responent, m'imagino, algunes de les preguntes que potser s'estan plantejant en aquests moments alguns dels nostres oients, que és, jo com puc saber si el mecanisme de la dissociació va amb mi o no?
Aviam, moltes vegades les persones que es dissocien poden tenir aquest sentiment de que hi ha alguna cosa que no va bé. És a dir, molts dels símptomes que ens podem trobar en teràpia, precisament, és que a vegades explico coses que per mi o per les persones del meu voltant han sigut molt doloroses, però quan jo les explico emocionalment no em desregulo, o bé tot el contrari, que em desregulo i estic trista i no sé ben bé per què, no? Això que deia el Mario, que hi ha una part del cervell que es queda gravada a nivell sensorial, no?, de desregulació, i n'hi ha una altra, que és la narrativa de saber d'on ve que no ho és. Això que deia el Mario a mi m'ha semblat molt interessant, precisament quan jo treballo amb víctimes i quan formo precisament a policies o a jutges, no?, que han d'intervenir amb persones que han viscut fets traumàtics, i quan es troben davant d'aquella persona, es troben davant d'una persona que està desregulada, que no pot sostenir una declaració, que quan l'explica de forma fragmentada, desendreçada, no?, i que moltes vegades és molt difícil poder acompanyar-les en un procés penal, precisament parteix d'això que deia el Mario, i és que el cervell d'una persona que està vivint un impacte traumàtic, no?, que ha desbordat aquella persona, no funciona de forma natural ni de forma normal. Funciona en un format de supervivència, i per tant l'amígdala, que forma part del sistema reptilià, que és el cervell més primitiu que tenim, és el que agafa el timó d'aquella situació i llavors impulsa cap a una conducta de supervivència, ja veurem si de fugida o d'hipoactivació, no?, de congelació, però tota la part més sofisticada, no?, del cervell, de poder processar la informació, integrar-la, entendre què m'ha passat, per què, aquella part s'ha quedat totalment desconnectada. I això té un efecte precisament quan les víctimes expliquen que, per tant, com que hi ha una part del cervell que no ha estat registrant perquè no ha estat activada, ho fan d'una forma diferent. I ho ha explicat molt bé el Mario, no? I jo crec que s'entén perfectament que a vegades quan ens trobem davant de situacions que viuen events que són especialment desbordants, la seva manera d'explicar-ho és anormal, no? És totalment inusual.
Però jo, si m'ha semblat entendre llegint el llibre, Mario, que el cos sí que té memòria de tots aquests fets, i que podem anar al cos també, no?, per trobar informació.
Bueno, yo digo siempre que el cuerpo es como la caja negra de los aviones, ¿no? Tiene toda nuestra historia registrada. Y toda es toda. O sea, desde la vida intrauterina también. Nuestro sistema nervioso está reaccionando al ambiente externo desde los primeros momentos. Y este sistema nervioso porta mucha información de lo que ha pasado en nuestras relaciones, ¿no? Entonces, para integrar nuestra experiencia, porque estamos hablando de experiencia...
Y la integración, que es el objetivo, ¿eh?
La integración, que es...
Es el objetivo.
Exactamente, ¿no? Porque, mira, estamos hablando de disociación en término como muy específico, pero en realidad no estamos hablando de quiénes, qué personas están disociadas o cuáles no. Todos lo tenemos en algún nivel. Se trata en qué grado, ¿no? Claro, aquí estamos hablando normalmente de niveles que son muy disfuncionales, ¿no? Hacen que las personas tengan muchas dificultades. Pero, bueno, no digo que empezó ahí, pero Descartes lo puso encima de la mesa, ¿no? Dividiendo la mente y el cuerpo, separando algo que es inseparable, ¿no? Y esto está en nuestra cultura en todos los lados, ¿no? Hay niveles de disociación habituales, cotidianos, pues el ir conduciendo mientras nuestro cuerpo va haciendo una cosa y nuestra mente va pensando...
Sí, quan anem en pilot automàtic i fem tasques de la casa en pilot automàtic, també estem dissociats.
Exacto.
Una mica.
Sí, porque ahora, le decía Elisa, ¿no? Bueno, ahora parece que está de moda esto de irnos a los retiros, hacer retiros, la meditación, volver a casa. ¿Por qué hablamos de volver a casa? Pues porque nos hemos marchado de ella, ¿no? Si no, no estaríamos hablando. Entonces vivimos en una cultura negadora del dolor, del sufrimiento, y donde corremos mucho, y esto requiere que aspectos de nuestra experiencia, de lo que vivimos en el día a día, no les podemos prestar atención, ¿no? Así que esto está... en alguna medida en todos, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de estas cosas más problemáticas del dolor que a veces nos inunda, ¿no? Los neurocientíficos hablan del secuestro de la amígdala, ¿no? Cuando vienen estas cápsulas de dolor que hemos conseguido enterrar o olvidar, pero no hay nada muerto en nosotros, ¿eh? Todo. Las personas pueden decir, como estaba diciendo Elisa, no estoy llorando y no sé por qué, o no sé qué siento. Bueno, que no sabes qué siente, solamente dice lo que dice. No dice que no sientes, sino que te has marchado de las emociones. Las has dejado en algún lugar dentro de ti, pero ya buscarán la manera de venir. Nos morimos cuando nos morimos. Por eso yo digo, la disociación es perfecta solo una vez en nuestras vidas, cuando nos morimos. Entonces es simplemente perfecta. Algo que depende de las creencias, pues algunos llamen alma o lo que sea que llamen, se marcha del cuerpo y el cuerpo se queda ahí. El resto del tiempo hace lo que puede, pero no es perfecta. Esas emociones que hemos enterrado, esos recuerdos que hemos tratado de olvidar, y enfatizo tratado de, porque no hay nada que se puede olvidar. Ya buscará la manera de salir a la luz, porque esta es la naturaleza de nuestra experiencia. Nos podemos ir a Nueva York porque aquí nos va mal, pero nos la llevamos detrás, ¿no? La experiencia es nuestra. Me gustan siempre las palabras de Pierre Janet porque decía, hemos de ayudar a nuestros pacientes a apropiarse de sus experiencias, apropiarnos de ellas, porque son nuestras. Y incluso si las hemos enterrado, olvidado o lo que sea, nos están esperando. Y están esperando que algún día volvamos a ellas a mirarlas, ¿no? La disociación fue algo que hemos usado de forma en circunstancias extremas, y digo, lo traumático no es por el hecho de que nos pasó algo, es por el hecho de que no ha habido un apoyo, un entorno de apoyo social que nos ayudó a metabolizar esa experiencia aterradora o dolorosa. Es la falta de una conexión social, ¿verdad? Entonces, como no toca, no hay nadie que nos atienda, que nos escuche, que nos apoye, pues esto lo hacemos todos. No toca ahora, así que lo dejo ahí para ocuparme de seguir adelante con mi vida. O sea, la disociación no es una cosa mala, es un recurso. Nos ha ayudado a sobrevivir a circunstancias a veces terribles. Hay personas que atendemos en nuestras consultas que han tenido historias que si yo las hubiese tenido, yo no sé si habría sido capaz de sobrevivir, no lo sé. Y si han sobrevivido es porque han sido capaces de disociarse. Lo digo con dudas porque no es una cosa que hacemos conscientemente. Nuestro cerebro más antiguo está encargado, tiene la sabiduría, señalo también sabiduría, de mantenernos vivos. Y si mantenernos vivos es, esto no toca ahora, lo pongo a un lado para ocuparme de seguir adelante en mi vida, pues es un recurso inteligente. El problema es que ese mecanismo se ha quedado como un hábito de manejo del mundo emocional. Y 20 años, 30, 40 más tarde, pues la persona las maneras de regularse la persona siguen siendo las mismas cuando ya no estamos en el infierno, por así decirlo. Así que el trabajo de la integración es ayudar a esto a volver a por aquello que dejó atrás, porque nos está esperando, es nuestro.
Píndar. Tant de bo arribis a ser qui ets.
Ha escrit el nostre convidat d'avui, Mario Salvador, en aquest Qui en soy. La ansiedad, el miedo o la ira vienen de la desconexión de nosotros mismos, de la ilusión de que nuestro valor depende de que otros nos reconozcan, acepten y quieran. Esto implica un desplazamiento de nuestra conciencia. El yo, la mente, ha de comprender que solo es un desplazamiento de conciencia. Cuando el yo, un yo a mayúsculas escribo, comprende esto, puede enamorarse de esta comprensión. El universo está continuamente dándonos pistas para que veamos, para que aprendamos qué responsabilidad tenemos en lo que nos ocurre una y otra vez, para que podamos despertar. En las dificultades se nos regala un campo de trabajo. Cada vez que nos atacan tenemos la posibilidad de reafirmarnos, de descubrirnos para primero diferenciarnos y luego trascendernos. De seguida tornem a la dissociació i volem parlar també de l'amnèsia, però abans ens pot explicar aquest fragment una mica més, Mario?
Bueno, es un...
que lliga amb un altre llibre que t'he publicat, suposo, Más allá del yo.
Sí, sí, aquí tengo, ¿no? Claro, he escrito este primer libro Más allá del yo, ¿no? Porque el yo al que respondemos, ¿no? Pues si tú me preguntas quién eres, te diré Mario, te diré soy psicólogo, te diré soy gallego, te diré, no sé, varias cosas sobre asociadas o adscritas a la idea del yo. Pero también nos tenemos que preguntar, bueno, entonces cuando me jubile y ya no ejerzo de psicólogo, psicoterapeuta, es que ya no voy a ser yo. Si me hubiesen puesto otro nombre, ya no soy yo. Va a ser que no, ¿no? Va a ser que al margen de todas estas ideas que, a las que me he suscrito o he adoptado, ya era y ya soy, ¿no? Por esto, más allá del yo, hay una dimensión de conciencia, ¿no? De ser, que trasciende las experiencias que hemos vivido. El yo al que respondemos es un yo construido en base a las experiencias, ¿no?
Hi ha una nova fornada, bé, no sé si tan nova, no?, però de psicòlegs, la psicologia transpersonal, que va més enllà del jo, també. O sigui, que és a dir, que tenen molt present aquest ser amb majúscules i no només l'ego.
Exacto. Exacto, porque mira, todos los abordajes de cura del trauma hoy, los más actuales, los más vigentes y los más efectivos, son basados en mindfulness, ¿no? Mindfulness es la atención plena, la consciencia. No es una idea del yo, es una consciencia observadora y compasiva, en la que cuando nos situamos aquí, entonces podemos mirar nuestras experiencias y escucharlas. Nosotros no somos nuestras emociones, no somos nuestras experiencias. Las experiencias y las emociones son transitorias siempre, ¿no? Ahora siento ira, después puedo sentir tristeza o miedo o alegría, y esto es siempre transitorio, ¿no? Ahora, y vuelvo a Janet, ¿no? Porque decía, enseñar a los pacientes a poder tener una experiencia pero no serla. O sea que Janet ya entendía toda esta manera de trabajo, ¿no? No estaba de moda todavía el mindfulness, hace más de 100 años estábamos hablando, pero él ya sabía que la cura pasa por situarnos o ser capaces de colocarnos en esta dimensión, en esta tarea de nuestro córtex prefrontal, que es la meta-reflexión, de volver la mirada sobre nosotros mismos, ¿no? Para que todas estas ideas del yo, pues yo soy inteligente, guapo, listo o digno, o lo contrario, soy indigno, no merezco amor, no, estoy solo, soy inútil. Todo esto no es lo que somos, es lo que hemos construido, las ideas que hemos construido en base a la calidad de las experiencias que hemos tenido, ¿no?
I aquesta visió, en segons quines circumstàncies, ens pot treure un pes de sobre, també. No identificar-nos tant,
claro,
amb una determinada part de nosaltres.
Exacto, exacto. No, todo esto son programas, ¿no?, que tenemos que aprender para movernos en nuestra vida. Hemos creado un modo de vida bien complejo y tenemos que aprender estos programas. Nuestro cerebro viene sin construir. Necesitamos de los cuidadores para irlo construyendo, para ir programando los termostatos que vienen sin programar, ¿no? Y necesitamos de estos vínculos, ¿verdad? De conexión humana. Yo digo en el libro, ¿no? La disociación, ¿por qué viene? La primera manera de regularnos es la conexión social. Necesitamos de otro congénere seguro, cuidador, atento, afectivo, que nos regule inicialmente. Cuando este cuidador nos falla, nos traiciona, nos agrede o es negligente, nos retiramos de la conexión como forma de regular nuestro mundo interno hacia la desconexión, la protección y la supervivencia. Y aquí empiezan diferentes mecanismos de disociación, ¿no?
Abans, quan parlàvem del funcionar en el dia a dia amb el pilot automàtic, i dèiem també pot ser una forma de dissociació lleu, la Lisa Michola doncs, feia que així sí amb el cap, volent dir sí, però no. O sigui, suposo que és clar, estàs acostumada a treballar amb unes dissociacions que poden haver provocat molt de mal a la persona o que venen o que són conseqüència d'un trauma, no?
Sí, intentaré fer com dibuixar, no?, una mica d'una forma senzilla processos que són com molt complexes. És cert que jo crec que és útil poder diferenciar entre la vivència d'un fet traumàtic puntual, com pot ser una agressió a l'edat adulta, no?, i que d'aquí la persona es desbordi davant d'un event que no tenia controlat i que, òbviament, posa en perill la seva vida i la seva supervivència, i aquí pot desconnectar-se, dissociar-se d'una manera molt senzilla, no? I potser no recordar o emocionalment distanciar-se, o pot reaccionar d'una forma desregulada i començar a tenir atacs d'ansietat. És igual. Pot hipoactivar-se o hiperactivar-se. I això seria una resposta a un trauma puntual en un moment donat. Una altra qüestió que és una mica més complexa, que per això se li diu trauma complex, és quan aquella vivència no succeeix una vegada a la vida, sinó que succeeix de forma crònica i de forma especialment incisiva durant la infantesa, no? Quan això succeeix, és a dir, quan una persona de forma repetitiva es veu desbordada en la seva infantesa, es dissocia d'una forma una mica més complexa, i aquí hi poden haver-hi diferents jos, que jo crec que és una mica el que va explicant el Mario, que són les diferents parts de mi. Per exemple, si jo tinc pares negligents o pares que no em tracten bé o pares que n'abusen de mi, doncs moltes vegades els nens, perquè la dissociació és un mecanisme, no, de supervivència que els nens empren molt d'una forma molt fàcil, es desconnecten de les seves pròpies emocions, no? I pots trobar-te un nen que es sent culpable, es sent brut, es sent lleig, no li agrada, i un altre nen que és complaent, que va a l'escola, que va amb els amics, que intenta fer una vida normalitzada. Aquest nen s'ha hagut de dividir en dos per poder sobreviure, perquè si no aquest nen s'enfonsava en la seva vida, perquè els nens no estan preparats per sobreviure de forma individual. Això succeeix que moltes vegades quan aquests nens creixen, hi ha aquestes parts de nosaltres, no?, que són parts exiliades, parts que no volem mirar, parts que en el seu moment nosaltres vam detestar i que ens genera molt de dolor i que intentem que no surtin a la llum, no? Aquesta és la gran dissociació. És quan ens ha passat alguna cosa que ens ha desbordat tant que ens hem hagut de separar, però que la dissociació en si és un mecanisme de desintegració, no? Per tant, la part més lleu és conduir en pilot automàtic i poder fer dues coses a la vegada i no donar-me en compte perquè no estan integrades, i la part més greu és, per haver de sobreviure en algun moment durant la meva vida, haver de desintegrar-me totalment.
I la persona, un cop és adulta, pot adonar-se que quan era petita es va dissociar?
Sí, i de fet...
Per ella mateixa?
Sí, de fet moltes d'aquestes persones acaben venint a teràpia, no? Poden venir de moltes maneres, no? Poden venir des d'un punt de vista racional, a mi em va passar això de petita i m'agradaria treballar-ho. O el que succeeix moltes vegades és que el meu mecanisme de supervivència, que és la dissociació, funciona durant un moment donat de la meva vida, durant molts anys, però de repent passa alguna cosa, és a dir, una dona és mare, no? O qualsevol event que és important a nivell vital i que pot connectar-la amb algun aspecte que potser no sap ben bé què, d'aquella vivència traumàtica, que de repent faci aflorar tota una sèrie de simptomatologia, no? I que aquesta dona de repent comenci amb atacs d'ansietat, no? Amb reexperimentacions, amb molta desregulació, amb molts dubtes sobre si mateixa i que es senti estranya. Moltes vegades aquestes són les vies d'entrada en processos terapèutics, de no sé per què, però ara de repent hi ha una cosa que jo no puc abordar i necessito ajuda.
Sí, està d'acord, Mario?
Sí, jo... Me gusta decir, porque el otro día me preguntaban, bueno, ¿cómo sabemos o cómo acceder? Digo, el primer libro que tenemos que leer en nuestras vidas son nuestras relaciones. O sea, ¿cómo me estoy relacionando hoy? ¿Cómo me ven los otros también, ¿no? Porque a veces en la vida, en pareja, las relaciones íntimas es donde los mecanismos con los que nos hemos protegido de las heridas que hemos arrastrado a lo largo de la vida son donde se van a activar más.
Sí, porque hemos de partir de la base que todos tenemos feridas.
¿Perdón?
¿Todos tienen feridas?
Todos tenemos heridas. Bueno, no sé si el Dalai Lama y algunas gentes de estas que han hecho mucho trabajo pues están muy integrados. Probablemente sí, pero estamos hablando de excepciones, ¿no? Nadie venimos de crianzas perfectas. Entre otras cosas porque otra dimensión en la que yo hablo del trauma en mi primer libro, Más allá del yo, es que el trauma busca cómo expresarse, siempre. No podemos enterrarlo por completo. Va a buscar cómo salir a la luz. Janet volvía a hablar también de que lo vemos en percepciones somáticas, reactuaciones conductuales o preocupaciones somáticas, enfermedades, ¿verdad? Reactuaciones conductuales. El trauma que no se ha curado se salpica sobre los demás, se actúa sobre los demás. Y venimos de una historia de... yo creo que en Europa, no sé si este dato es fiel, hace mucho tiempo que lo leí, pero igual en los últimos 500 años vivimos como 7.000 guerras, ¿verdad? En las guerras, pues después de la guerra, las culturas, las sociedades se dedican a reconstruir los sistemas de vida, las infraestructuras, los medios de alimento, ¿no? Esto es lo más urgente, por supuesto, ¿no? Pero a lo que no se le ha dedicado atención es a la cura del dolor emocional. Nosotros en España tenemos nuestro ejemplo de guerra civil y todos los países tienen sus ejemplos, no se salva nadie. Y nuestros ancestros, nuestros antepasados, se han quedado con sus dolores enterrados. Como digo, esto no desaparece, esto se actúa, ¿no? Una mamá o abuela que se ha quedado anestesiada emocionalmente porque ha perdido a su marido, a sus hijos, luego es como una cara fría, inexpresiva, muerta, ¿no? Y su hija no ha tenido la calidad de las experiencias del afecto, del cuidado. Así que ha enterrado sus necesidades afectivas. Y esto se pasa y se pasa y se pasa, ¿no? El trauma busca cómo expresarse y cuando no se cura es una rueda circular que se alimenta a sí misma, ¿no?
Bé, pensi vostè que, com saben molt bé Mario i Elisa, d'emocions n'estem parlant ara en la nostra societat. Però sense anar tan lluny, quan vam començar aquest programa fa 16 anys, a mi hi havia col·legues que em deien, escolta, però què fa un home com tu parlant d'emocions? Què fa un home parlant d'emocions? O sigui, era l'època encara, i no fa tant, 16 anys, que els homes suposadament no ploràvem, o no havíem de plorar. Bé, pel que fa a l'amnèsia, la relació entre l'amnèsia i la dissociació. Quina és, Elisa? L'amnèsia, llegint pàgina 25 de Qui en soy, compleix una funció a l'hora de bregar amb el trauma. Per sobreviure a una situació aterridora i a una emoció intolerable, reaccionem com si el fet no hagués succeït. El propòsit és el de continuar endavant amb la vida diària, tot mantenint enterrats els records dolorosos traumàtics, com hem dit.
Sí. Té molta relació la dissociació amb l'amnèsia. Principalment, potser tenim dos de protagonistes, que abans el Mario ha esmentat, que és l'amígdala i l'hipocamp. L'amígdala és la part del nostre cervell que s'encarrega precisament de gestionar la nostra informació emocional. I l'hipocamp, que és la seva veïna, el cos nuclear que està enganxat a l'amígdala, s'encarrega de la memòria. Quan nosaltres vivim un fet que és especialment desbordant per la persona, òbviament l'amígdala surt a salvar aquell cos i aquella persona i el que fa és sobreactivar-se, no? I a més ho fa amb tot un sistema hormonal, no?, que se li diu l'eje hipotalàmico hipofisiari adrenal, que descarrega glucocorticoides per tot el cos i que prepara el cos a conductes de fugida, no? I aquests glucocorticoides, que són les hormones de l'estrès, tornen de nou al nostre cervell i se'n van a l'hipocamp. I té un efecte en l'hipocamp. I té un efecte en la memòria. Per tant, quan nosaltres vivim experiències que són traumàtiques, és a dir, que són desbordants pel cervell i que fan que el cervell funcioni de forma anormal, precisament el que fa és que l'hipocamp no funcioni bé. Això és el que fa que no recordem. El que també sabem és que si sostenim situacions d'alta intensitat d'estrès durant molt de temps, això també produeix molts sentiments d'incapacitat per recordar la nostra memòria de treball continuada.
Encara que no hi hagi trauma.
De fet, et posaré un exemple que a mi em va semblar molt curiós quan estudiava a nivell cerebral com funcionava tot el mecanisme de l'estrès, i és que precisament l'Alzheimer es genera una pèrdua de memòria per una desregulació dels glucocorticoides. I vaig pensar, ostres, això és el que passa quan l'amígdala s'activa i envia glucocorticoides com una boja cap al cos perquè pugui fugir. En veritat, òbviament, són mecanismes molt més complexos a nivell cerebral, però jo crec que ens dona una imatge, no?, de que moltes vegades moltes persones que viuen situacions o víctimes que han de passar per processos es culpabilitzen de no recordar, no?, inclús es generen automissatges de soc tonta, com pot ser que no me'n recordi, com pot ser que, no, o en la meva vida quotidiana, com pot ser que vagi al súper i que no me'n recordi del que he de comprar, com pot ser, no, es senten inútils i es genera tot uns missatges d'avaluadors per a aquella persona. I quan tu li expliques, no, és que és normal que et passa, perquè el teu servei funciona d'una determinada manera, bueno, baixa tota aquesta inculpació.
I això, com ens deies, Elisa, pot ser molt delicat en un judici, no? Perquè, esclar, la persona no recorda uns fets i aquesta manca de record pot ser cabdal a l'hora també d'emetre una sentència.
Aquest és el gran problema que tenim quan parlem de victimologia en l'entorn judicial, no? I és que moltes vegades aquests delictes de violència es produeixen en entorns privats, és a dir, no t'agredeixen al carrer diagonal que et vegi tothom i no hi ha testimonis, i per tant la víctima en si dins d'un procediment penal és una mera prova per poder condemnar aquest senyor, i el tribunal que necessita és que la prova sigui efectiva. Clar, és que això és demanar-li a la víctima que s'adapti al sistema judicial i no que el sistema judicial s'adapti a la víctima. Per tant, la víctima ha de poder fer un relat estructurat, lògic, amb continguts, amb detalls, amb precisions, però qui hora era, però d'on estava, però con qui estava, que això moltes vegades frustra a la persona perquè és incapaç biològicament de fer-ho. Bueno, aquesta és una, jo crec que una de les llances que hem de fer des de la psicologia, de poder fer pedagogia real del que succeeix en les persones quan entren dins d'un sistema judicial, no?
Mario, no sé si vol afegir alguna cosa al que ha comentat ara l'Elisa.
No, está bien. Creo que lo ha hecho de forma muy completa y detallada, ¿no? Ya lo señalé antes, ¿no? No recordar es el olvido es una de las maneras de disociarse, no la única, ¿no? Es una desconexión.
Tenim també la desrealització, despersonalització. A la desrealització, la realitat no es percep en conjunt, sinó només com a elements aïllats. La percepció es viu amb estranyesa, com si no fos real. A la despersonalització, escriviu en el llibre, s'experimenta més la separació del cos. La persona que viu maltractaments físics o abusos s'aliena del cos intentant sentir-lo i no ser-hi a dins. Hi ha la confusió i l'alteració d'identitat. La persona que es desenvolupa en un ambient de traumatització crònica i acumulativa acostuma a fragmentar el seu món intern en diferents estats del jo que després viuran en conflicte o guerra interna intentant governar el sentit de si mateix o de la persona. I això pot viure's com una confusió de la identitat. No sé qui sóc. Realment és un tema molt ampli i molt complex, però també és necessari parlar de la dissociació.
Yo creo que es muy necesario porque no es algo que afecta a unos pocos y a otros no. He dicho, nuestra sociedad, la cultura que hemos construido, es una cultura negadora del sufrimiento, ¿no? Mirar para otro lado, no desenterrar los muertos. Hay tantas expresiones que encontramos en la calle, ¿no? A alguien se le acaba de morir a alguien querido y se le dicen, mira para adelante, tienes que reponerte. O sea, esto está en todas las intervenciones, en todos los aspectos, y está en los colegios, ¿verdad? Hemos convertido la educación en un lugar de inoculación de información y no hemos construido espacios para la reflexión, la vuelta a uno mismo, para hablar de nuestra experiencia, qué nos pasa, qué sentimos, ¿no? Así que hemos creado una cultura enferma. El trauma está en nuestra cultura, ¿verdad? Y por esto no sabemos cómo estar con alguien y con el dolor de alguien y con el nuestro, porque tampoco vamos a saber estar con el dolor de nadie si no sabemos estar primero con el nuestro, ¿no? Entonces, esos fenómenos de despersonalización, desrealización, cuando los hablamos aquí, estamos más hablando los psicólogos y terapeutas de fenómenos clínicos reconocidos, ¿no? Pero yo creo que todos vivimos en alguna medida un cierto nivel de enajenación, de no saber qué sentimos, ¿no? Vamos por ahí, ¿qué sientes? No lo sé, estoy llorando, pero no sé por qué.
Aquesta frase vosaltres l'esmenteu, també, i abans ja l'hem dit, ¿no? Estoy llorando, pero no sé por qué. Y esta expresión, digamos, pone de manifiesto que una parte de la persona llora y otra dimensión consciente ya no sabe el por qué.
Exacto. Porque si miramos, yo siempre digo a mis alumnos, pensad biológicamente, ¿no? Porque estamos, cuando nos enfrentamos a la amenaza de la vida, quien toma el mando es este cerebro subcortical. que no tiene pensamiento, lenguaje ni tiempo, pero es el que está equipado, porque es muy rápido, para sobrevivir. Porque este otro cerebro encargado de la creación, el aprendizaje y la maduración es muy lento. Si tuviese que hacer el trabajo de sobrevivir, nos moriríamos muy fácil, ¿no? Cada uno de los dos tiene su inteligencia, pero no es igual. La inteligencia para sobrevivir es una, rápida, programada, no tenemos que pensar en ella, y la inteligencia para crecer, madurar, crear, es otra, pero es lenta. Y no se entienden bien la una con la otra, ¿no? Hemos creado una cultura donde hemos fomentado mucho esta inteligencia del control del mundo, de dominar el mundo, de entender el mundo, pero al precio de menospreciar esta otra, donde está nuestra vida emocional, ¿no? Que finalmente, como dicen autores como Goleman y otros, las personas que tienen más éxito en sus vidas, entendiendo bien qué significa éxito, sí, son las que tienen mejor integrado su mundo emocional, porque manejan sus relaciones, son líderes efectivos, ¿no? A los que las personas dan su poder. ¿Por qué? Porque gestionan las relaciones, ¿no? Entonces, por esto decía, el primer libro que hemos de leer es Nuestras relaciones, cómo me estoy relacionando, porque aquí va a salir esos traumas que hemos querido olvidar, van a salir en formas explosivas o en formas hipoactivas, de vivir, decía Santa Teresa, vivo sin vivir en mí, que es una otra expresión que tenemos en nuestro lenguaje para hablar de esta disociación, vivo sin vivir en mí, ¿no? Si es sin vivir en mí, ¿dónde ando, no? Pues me he escapado de mí, ¿no?
Elisa, abans d'acabar, les persones que... Tu què els dius a les persones que et comenten a la consulta? Ploro i no sé per què. Mm-hmm. Ho dic també ara aquí per no crear alarmes, no? És a dir, que no pensem que el fet de plorar i no saber per què correspon a que tinguem un trauma en el passat.
Exacte. Mira, gran part de la teràpia en vivències traumàtiques s'inicia amb una part de psicoeducació. És a dir, ens passem molta part inicial de la teràpia a explicar que allò que els hi passa és normal. I des d'aquí comencem. A partir d'aquí, el terapeuta s'ha d'adaptar a la història, a la maleta, no?, que porta aquella persona, a tots els factors que influencien i que modulen i que creen en certa manera aquella figura que tu has d'ajudar a integrar per parts, no? Jo crec que a vegades la dissociació és difícil d'explicar-la, però quan t'escolta algú que l'està sentint i que l'està vivint, la capta en seguida, Gaspar? En un moment, quan tu parles amb el teu pacient i aquell pacient comença a veure que tu estàs narrant, dialectitzant coses que ell havia sentit però que dins d'aquella confusió no li posava ordre ni sentit i que tampoc ho compartia amb els altres, perquè a vegades és aquesta sensació d'estranyesa que no comparteixes. És màgic. Aquest moment tu el veus en seguida, en consulta, no? I allò genera un vincle que ajuda molt bé a poder acompanyar-la a veure aquestes parts que aquesta persona va haver de deixar enrere per poder sobreviure, no? Parts que són molt doloroses, parts que es van quedar molt enrere, i ha de tenir la confiança en tu de poder anar-les a veure, a mirar-les des d'una mirada d'amor incondicional, no? I a reintegrar-les.
Sí, per tant, aquesta reintegració o integració pot ser un treball lent.
Pot ser un treball lent o no. O no. Òbviament no són 3 sessions, però no són processos terapèutics d'aquells que un s'imagina, no? De divan, d'anys de procés, no. Al final, aquesta és la gran pregunta, però quantes sessions vamos a hacer? I tu no saps què contestar-li. Bueno, pues les que usted necessite i vamos a ir viendo, no? I a més, és un procés que quan elles ja veuen que estan en teràpia i que funciona, segueixen venint a teràpia. Aquesta pregunta desapareix, perquè al final el fruit de la teràpia és el seu benestar en el seu present, no? I quan s'acaba la teràpia, també la gent ho sent ràpidament, no? De dir, bueno, crec que ara ja estic bé, ara ja puc tornar a veure la mateixa vida que tenia abans, però amb uns altres ulls.
El llibre es diu Quién soy, Mario Salvador, Peter Burkin, que han subtitulat De la dissociació a la integració, amb coautoria amb diferents autors. L'hem presentat avui a l'Ofici de Viure. Mario, quin va ser l'objectiu que us va aportar a publicar el llibre, a fer-lo?
¿Cuál es el objetivo? Bueno, mira, el objetivo nació de una manera espontánea, pero también como la consecuencia de muchas reflexiones entre Peter y yo, ¿no? Yo hace mucho tiempo que superviso muchos compañeros en España y fuera, y siempre hacía dibujitos, ¿no?, para darles un poco la perspectiva de lo que estaba, la lectura del proceso interno del paciente, ¿no?, o del propio terapeuta, porque el propio terapeuta tiene un sistema límbico que también está siempre despertándose e interaccionando con el otro. Esto es inevitable, no somos máquinas como lo que tenemos aquí delante, somos seres vivos, ¿no? Entonces hacía dibujitos y fui complicando estos dibujitos, y un día digo, a ver cómo lo incluyo todo en uno, ¿no?, que es esta topografía del sistema de supervivencia que pongo en este capítulo 1. Así que pensaba, bueno, a ver dónde, cómo lo publico, si en un artículo, un libro, no sé, y tal. En algún momento Peter me pasa el capítulo 2 que escribió con su mujer Carmen para que se lo corrija, y entonces efectivamente lo cogí con lupa y lo digo, hombre, está muy bien, ¿no? Pues mira, se me ocurre, podemos montar un libro con esto. Teníamos a Jesús Atencia, que llevaba mucho tiempo haciendo en nuestras formaciones el análisis del proceso en capas. Él es físico, además de psicólogo, así que tiene una mente muy diferente que la de quienes somos solo psicólogos, y lo ve en esto, ¿no? Y apareció Judith, que me presentó estos documentos, ¿no? Y digo, ya lo tenemos, el libro, ¿no? Para dar una perspectiva. Primero hay estos dos primeros capítulos que son modelos descriptivos del fenómeno, ¿no? Y luego hay otros dos capítulos que son analíticos de cómo se trabaja con ello, ¿no? Así que tenemos uno con el modelo de trabajo que nosotros enseñamos y otro desde la perspectiva de constelaciones familiares. Y uno, que es el último, el sexto, que es desde la perspectiva de alguien que vivió.
Sí.
Exacto. Entonces me parecía un libro redondo para ilustrar tanto a compañeros profesionales como a población de este fenómeno, cómo se puede tratar y transmitir esperanza y educación, ¿no?
Doncs moltes gràcies, Mario, per haver-lo escrit, per haver-lo vingut a presentar a l'Ofici de Viure, i a l'Elisa Mitjola per haver vingut també en aquest programa acompanyant aquesta presentació. Moltes gràcies.
Gràcies.
Als oients i a les oients, moltes gràcies també en nom de l'equip del programa, de la Núria Ventura a la producció, de la Blanca Busquets al guió i d'en Josep Maria Campillo a la realització tècnica. Una abraçada.